Romanos 12, 1 y 2. Dice así la palabra de Dios: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Oremos. Gracias, Padre Celestial, porque tienes una voluntad para nosotros que es buena, perfecta, agradable, y nosotros queremos descubrirla y vivir en ella. Nosotros venimos a tu palabra en esa mañana, Señor, buscando que tú nos hables por medio de ella, para que más allá de voz humana escuchemos tu voz hablándonos, que tengamos ese discernimiento para ver en tu palabra lo que tú nos estás diciendo, Señor, para nuestra vida. Fortalécenos, anímanos, ayúdanos a seguir en tus caminos. Pedimos también por nuestros hermanos como Lucas y otros que están padeciendo de diferentes cosas, tu ayuda para cada uno de ellos. Y para nosotros ahora, Señor, pedimos que nos des de tu Espíritu Santo la ayuda que nosotros necesitamos para seguir en pos de ti. Y te daremos las gracias, la honra y la gloria. Lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Proverbios 12 y versículo 15 dice: el que obedece el consejo es sabio. Si es la medida de la sabiduría esa, ¿cuántos sabios hay? ¿Y te has preguntado seriamente por qué estás aquí? No aquí en ese local, sino aquí en la vida. ¿Por qué estás aquí? ¿Qué propósito tiene tu vida? Dios tiene un plan y una voluntad para nuestra vida. Y Él estaría encantado de enseñarnos su plan y su propósito para nuestra vida si nosotros le dejáramos, si lo quisiéramos. Pero el problema que tiene muchas personas que se llaman creyentes es que pasan la gran mayoría de su vida tratando de convencerle a Dios de por qué tiene que hacerles hacer lo que a ellos les parece. Ellos tienen planes y gustos y caprichos y opiniones acerca de todo, y difícilmente dejan esas cosas para dejar que Dios les guíe. Y es lo que Dios quiere hacer. Él tiene un plan para nuestra vida, y Él, a través de su palabra y un texto como ese que hemos leído aquí en Romanos 12, 1 y 2, nos invita a seguirle. El domingo pasado estábamos considerando el ejemplo de Cristo, su obediencia y su sumisión a la voluntad de su Padre, como hacía siempre lo que le agradaba. Y estábamos quedándonos, al menos yo, admirados del Señor Jesucristo en la forma que Él vivía. Pero hoy queremos considerar que nosotros, como creyentes, debemos también ser hijos obedientes como fue nuestro Señor Jesucristo. Imitar al Señor Jesucristo es el privilegio y el deber de cada uno que lleva su nombre, y debemos matricularnos en la escuela de la obediencia. Y aquí, para invitarles a hacer esto, les dice, les ruega Pablo por las misericordias de Dios que le dan a Dios un presente, un regalo. Que presentéis vuestro cuerpo, dice, en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Olvídate de agradable al mundo. Olvídate de agradable al mundo. De agradable a los demás. Es agradable a Dios lo más importante. Porque, bueno, bromean a veces en las casas. En otros lugares hay uno de esos dichos y refranes populares que ponen con imán en la, en la nevera o en la pared de la casa o en las los azulejos, a veces cuando pintan ahí proverbios y los ponen, pues hay uno que dice que si mamá no está contenta, no está nadie contento. Si la madre no está contenta, no está nadie contento. ¿Qué quiere decir? Que en la casa pues hay que tenerle a la madre, a la ama de casa, que tenerla feliz, porque si ella no está feliz, no está nadie feliz. Pero el creyente tendría que decir que si Dios no está contento con nuestra vida, nosotros no debemos estar contentos. Si Dios no ha sido agradado y no está siendo agradado, no hay nada agradable. Hay mucho que es liviana, temporalmente agradable a la gente del mundo, incluso a nosotros. Pero lo que agrada a Dios, esto es nuestro culto racional. Y es un culto al cual asisten bien pocas personas. A presentarle al Señor el culto racional o el sacrificio inteligente o debido, es como decir, lógico, ¿qué menos darle a Dios? Vuestro culto racional es presentarle vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable. Pues muchos hay que asisten a cultos uno o dos veces a la semana, pero que no asisten a este culto, no participan en este culto. Presentarle a Dios su cuerpo en sacrificio santo, vivo, santo y agradable. A Dios le dan el alma. ¡Ay! Como nadie lo ve, como es intangible, a Dios le dan el espíritu, pero el cuerpo para sí. No, Dios no entra en esos tratos. Allí con Dios no hay regateo. Dios nos ha puesto delante aquí lo que le parece agradable, lo que le parece inteligente y lógico, es decir, ¿qué menos que presentarle nuestro cuerpo? Y yo diría, siguiendo el estudio que tuvimos la semana pasada, que es el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Él presentó su cuerpo, podemos decir, en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. ¿O no estábamos mirando esto la semana pasada? ¿De cómo era su vida? ¿De cómo vivía? ¿Con qué actitud y con qué hechos? ¿Y cómo se movía y cómo se desenvolvía el Señor Jesucristo? Y a continuación nos dice en el 2, no os conforméis a este siglo. Esta semana pasada estaba diciéndole a Josué que hay... Una versión es una paráfrasis de la Biblia en inglés, que se llama la Biblia ampliada, que toma los textos y los amplía poniendo palabras, más palabras, como paráfrasis, ¿no? Quiere decir lo mismo, pero en otras palabras, para que entendamos mejor a veces. Y entonces cuando dice, no os conforméis a este siglo, aquel que lo traduce en ese versículo pone... No dejéis que el mundo os meta en su molde. Y es exactamente lo que el mundo quiere hacer. Meter al creyente en su molde. El mundo tiene un molde como debe ser la mujer, como debe ser el hombre, como deben ser las mayores, como deben ser los jóvenes, como debe ser la gente, como debe ser la sociedad, como debe ser una familia, como debe ser la relación en el trabajo... En todas esas cosas el mundo tiene sus moldes, y entonces él está continuamente tratando de hacernos conformarnos y meternos dentro de esto para que seamos así como el que tiene aquel molde de galletas, ¿no? Y que salen las galletas, vamos a decir, ¿qué te digo? Pues como una casa, una galleta con forma de casa, con tejas y todo eso. Entonces todas las galletas y va ahí con la masa y lo va sacando todo al final y todas las galletas salen igualitas. Es el molde, y eso es lo que el mundo quiere hacer con nosotros. Pero el Señor tiene otro molde. Dice, no conforméis a ese siglo, no dejéis que el mundo os meta en su molde. Deja que Dios te meta en su molde, diríamos. Que no ser conformados a ese siglo no es no ser conformados a nada. Es ser conformados a Cristo. Porque la imagen de Cristo, el molde que Dios tiene para nuestra vida, no es un molde de ese mundo. Es un molde de obediencia a Dios, de vivir con el propósito de agradarle a Dios y presentado ya mi cuerpo como sacrificio. Cuando los soldados van a la guerra, a veces los veteranos dicen a los que no han estado nunca en un combate, porque los ven así nerviosos y miedosos, y los dice a los novatos, los dicen: mira, considérate ya muerto. Cuando antes aceptes la idea que ya estás muerto, dejarás de temer la muerte y te meterás en la batalla a hacer lo que has sido entrenado a hacer. Pero si estás ahí temiendo la muerte y tratando de evitar y escaparte de la muerte, entonces solo piensas en eso y no haces lo que debes hacer. Considera que eres un soldado, estás metido en una batalla, tú ya has muerto, estás como si muerto ya. Y entonces deja esos pensamientos y métete a hacer lo que has sido entrenado a hacer. Ese es un consejo que los veteranos dan a los novatos ahí, en las trincheras y en la guerra. Que no estén ahí temblando la muerte. Pues el Señor nos diría: cuanto antes te consideres muerto, muerto al mundo, a la carne, al pecado, cuanto antes te des cuenta y te mueras a todo eso, entonces ya estarás libre de esas preocupaciones del molde del mundo y de tu futuro y tu porvenir y todo eso, y te dejarás en manos de Dios. Le servirás tu cuerpo para Él. Y si ha de morir, y si ha de ser algo que no tenías planificado ser, y si ha de perder o ha de ganar, pues eso ya en manos de Dios. Cuando antes lo dejes en manos de Dios, entonces caminarás no conformado a este siglo, sino serás transformado. Y aquí habla de una renovación de nuestro entendimiento. El creyente no puede ser transformado si no se renueva su entendimiento. Tú y yo nacimos en esta vida con una manera de entender las cosas. ¿Quién de nosotros nació creyente cuando era infante? ¿Quién nació creyente? ¿Quién era creyente cuando nació en ese mundo de su madre? Cuando salió del vientre de su madre, ¿quién era creyente? ¿Quién de nosotros? Ninguno. ¿Y cuando fue bautizado como niño? ¿Era creyente entonces? No. ¡Qué tonterías!, ¿no? Que allí con los padrinos y el cura dice: renuncie usted a las obras de Satanás, y el niño ahí. Y no puede decir nada, y el padrino dice: sí. Hablando, y de pronto se da cuenta que el niño, y nada más que tenga 2 años, y empieza a enojarse con su madre, saca la lengua y lleva la contraria en todo, el terrible año de los 2 años, dicen. ¡Ja! ¿Qué obra de Satanás renunció? Pues ya de pronto demuestra que no, pero esas son tonterías. ¿Renuncia usted la obra de Satanás? No. De niños recién nacidos hasta adulto, hasta convertido una persona, su entendimiento está moldeado por ese mundo. Las mujeres aprenden cómo debe ser una mujer mirando las mujeres en la tele, mirando las mujeres en su barrio, mirando las mujeres en su casa, que no son creyentes tampoco, y se visten y actúan así como mujeres del mundo, lo que ven en la tele, lo que ven en las novelas, lo que ven. Eso es, y los hombres igual. ¿Cómo es un hombre? Pues miran los hombres en los partidos de fútbol, miran los hombres en los bares, en bodegas, y miran los, y de mil maneras miran, pero nadie está mirando, entendiendo la vida con eso. Y entonces, cuando uno se convierte, empieza el proceso de renovación de su entendimiento. y la gente del mundo nos mira y nos dice despectivamente que nos están lavando el cerebro. Ay, te están lavando el coco, te dicen. Bueno, me están renovando el entendimiento. El coco me lo tenía lavado el mundo antes, y Dios me lo está limpiando y poniendo en orden. Pocos son los que levantan las manos, pasan delante en cultos y luego dicen que se han convertido. Pocos son que realmente entran en eso. Transformación por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Eso es lo que Dios quiere hacer. Y al renovar nuestro entendimiento, ¿cuál es el propósito de Dios? Solo cambiar nuestra forma de pensar, y está contento ya que nos ha cambiado la forma de pensar, nos mira y dice, ah, pues esto ya lo tengo conquistados. No, no es eso. Mira lo que dice el versículo 2. La renovación de vuestro entendimiento, ¿qué dice a continuación? ¿Para qué? Esa frase, ¿para qué?, introduce o presenta un propósito. ¿Con qué propósito, con qué finalidad quiere Dios renovar nuestro entendimiento? Dice aquí, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios. Agradable y perfecta. Es lo que el Señor quiere, que nosotros lo comprobemos. Pero para comprobar la voluntad de Dios, nuestro entendimiento tiene que ser renovado. Y así nosotros transformados. Y para eso nosotros tenemos que presentar nuestro cuerpo a Dios en sacrificio. Así que todo eso va juntos. Y Pablo les invita a hacerlo, porque así es como nosotros vamos a imitar al Señor Jesucristo y vivir una vida agradable a Dios, matriculándonos en esta escuela de Dios, que es la escuela de la obediencia. La obediencia es uno de los rasgos distintivos de los verdaderos creyentes. Mirad en Hechos capítulo 5. Hechos capítulo 5. Versículo 32. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Dice, porque en aquel entonces, cuando predicaban el Evangelio, a los creyentes los llamaban los que obedecen, los que le obedecen. Hay que obedecer el Evangelio, no hay que decir solamente intelectualmente sí al Evangelio. ¿Cree usted que Jesucristo vino al mundo, murió en la cruz, resucitó y se fue al cielo el tercer día? ¿Sí? Ah, ¿y usted es creyente entonces? Yo digo, no. Este país tiene 46 millones de personas, la mayoría de las cuales creen que Jesucristo vino, nació, vivió, murió, resucitó y fue al cielo. Algunos lo creen más que otros, pero más o menos es lo que han sido enseñados. Con el intelecto asienten que eso fue así, así como un dato histórico, como César gobernó Roma, miles de cosas históricas, ¿no? Es otro dato histórico para ellos, nada más. Pero el que realmente ha creído el Evangelio, ha obedecido, Dios dice, arrepiéntete y cree el Evangelio. Sin arrepentirse, ¿quién realmente va a creer, confiar en el Señor del Evangelio si no se ha arrepentido? Y hoy en día tenemos en muchos lugares congregaciones hasta casi enteras de personas que no pueden obedecer a Cristo porque nunca se han arrepentido. Ellos no son de estos que también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. la señal de haber recibido el Espíritu de Dios no es hablar en lenguas. Una de las marcas de los que obedecen o de los que reciben el Espíritu es que obedecen al Señor. El Espíritu nos conduce a esto, y aquí está relacionado el Evangelio con eso, con hacer lo que Dios nos manda: arrepentiros y cree el Evangelio. Y entonces los que le obedecen, los que hacen lo que Dios demanda, estos son los creyentes, y ellos reciben el Espíritu Santo en el momento que se arrepienten y confían en el Señor. Claro, el creyente no obedece a Dios por miedo. El creyente le obedece a Dios por amor. El que tiene mi palabra y la guarda, ese es el que me ama. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Juan 14:15. Entonces la obediencia no la hace el creyente por miedo. Hay personas que no son creyentes que intentan por miedo guardar los 10 mandamientos, porque piensan que si no les va a caer una gorda, ¿verdad? Y entonces ellos pues intentan no robar porque piensan, ¡ay, Dios me va a mandar al infierno si robo! Pero eso no es la obediencia que se trata aquí en el Nuevo Testamento. Una obediencia de uno que confía en Cristo, luego le ama al Señor y él desea agradarle. Pero claro, sin nacer de nuevo, ese tipo de obediencia no se conoce. Solo se conoce la obediencia por miedo. No robar porque entonces te viene el castigo, entonces no robes, porque a menos que no te vean robar. Y si vas a hacer algo, pues tras puertas cerradas en privado, que no te vean. Pero luego la gente dice, sí, pero Dios entonces... Y tiene mala conciencia de pecado, porque no han obedecido al Señor. En esta mañana estábamos leyendo, Manolo nos leyó un versículo hermoso que nos dice que el Señor nos perdonó todos nuestros pecados. No hay que ir a confesión. Nos perdonó todos nuestros pecados. Y con Dios, hermanos, no hay letra menuda. No dice todos nuestros pecados y pone ahí asterisco, y al final de la página en letra menudita ahí dice, excepto en el caso de tal y tal y tal y tal, y un montón de condiciones ahí. No, de eso no hay. Todos vuestros pecados perdonados. Y entonces el creyente de verdad, que tiene esa clase de perdón que Dios ofrece, no teme el juicio de Dios. A Dios le obedece por amor. Le obedece porque siente una gran deuda de amor al Señor por lo que Él ha hecho. Entonces Dios da el Espíritu Santo a los que le obedecen. La vida cristiana empieza con un acto de obediencia. Con un acto de obediencia. Arrepiéntete y cree el Evangelio. Y en Hebreos 5:9, también lo leemos. Hebreos 5:9 dice, hablando del Señor Jesucristo, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Otra vez. Ahora, tú y yo, si lo... nos pusiéramos a escribir, diríamos, autor de eterna salvación para todos los que creen, diríamos nosotros, para todos los creyentes, porque nosotros no sabemos salir de nuestros esquemas. Solo usamos la palabra creer y le damos demasiado énfasis en esa palabra, como en su sentido solo intelectual. Y cuando Dios, en vez de usar la palabra creer, usa la palabra obedecer, Él está poniendo énfasis en otra faceta del mismo concepto de la fe. Porque la fe incluye no solamente un intelecto iluminado. Ah, sí, es así. Ahora entiendo. No es solo entender, no es solo creer que es correcto, es depositar confianza, es actuar en base a lo entendido. Confía. Entrega, Eso es lo que está haciendo. Eterna salvación para todos los que le obedecen. Eso no está diciendo que el creyente tiene que obedecer a Dios toda la vida y si no, Dios le quita la salvación. No está diciendo eso. Está hablando de lo que vimos ya en Hechos, capítulo 5, que da el Espíritu Santo a los que le obedecen, a los que creen. Porque el convertirse, el confiar en el Señor, el arrepentirse y confiar en el Señor Jesucristo, eso es obediencia. Es obedecer el Evangelio. Y es lo que el Señor quiere. De hecho, en Romanos capítulo 1, lo dice de esa forma. En Romanos capítulo 1, versículo 5. Y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe entre todas las naciones por amor de su nombre. Obediencia a la fe. Está hablando de las personas que creen el Evangelio y se convierten en seguidores del Señor Jesucristo. ¿Para qué? ¿Para qué fueron ellos recibidos y para qué se les dio el apostolado a Pablo y estos que predicaron, esos apóstoles en el tiempo del Nuevo Testamento? ¿Con qué propósito? Para propósito, para la obediencia a la fe en todas las naciones. Luego hoy en día nos dicen, habéis oído, y sobre todo se dice eso acerca de cuestiones de la vestimenta y el comportamiento de la mujer creyente. Se oye mucho decir, ahora hasta en asambleas, dicen, oh, esas son cosas culturales, que la mujer lleve el velo, que se calle en la congregación, que no dé enseñanzas, esas son cosas culturales de Corinto y de Grecia, de aquel entonces. ¿Qué dice aquí? La obediencia a la fe en todas las naciones. Allí no hay nada cultural. No hay un juego de instrucciones y normas para una cultura y otro juego de normas y instrucciones para otra cultura, para un tiempo o para otro tiempo. La fe, que dice aquí, la fe, una vez dada a los santos, que Judas 3 dice, es para ser obedecida en todas las naciones. Es transcultural, es internacional, es válida la fe y vigente la palabra de Dios en todas las naciones. Y nadie tiene derecho a discrepar con lo que Dios ha dicho en su palabra, la fe una vez dada a los santos. En 1 Pedro 1:14, cuando habla a los creyentes, Pedro dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos los domingos de 11 a 12. No dice eso, ¿verdad? Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. El creyente no juega con dos barajas. Tan santo en el culto como fuera del culto, en toda vuestra manera de vivir. Y lo dice en versículo 14, que es el tema que estamos considerando, como hijos obedientes. Dios quiere hijos obedientes. Dios nos mandó a ese mundo, lo hemos recordado esa mañana, Dios mandó a ese mundo un hijo obediente. Pero ese hijo obediente lleva muchos hijos a la gloria. Y todos esos hijos que Él lleva a la gloria deben ser hijos obedientes. La obediencia de Cristo es tema de nuestra admiración. Pero para Dios es más. para Dios es, además de admiración, es tema de ejemplo, que nosotros debemos seguir el ejemplo del Señor Jesucristo. Como hijos obedientes, no os conforméis. Más adelante, en 1 de Pedro 3, tenemos el ejemplo de Sara. 1 de Pedro 3, 6. Y mira lo que dice: como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Versículo 5. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Mira, estar casada no es lo mismo que estar sujeta. Hay muchas mujeres que están o han estado casadas que no han estado sujetas. Pero Sara sí. ¿Y por qué lo digo? Que no porque sea caballo de batalla mío, porque Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, lo pone a las mujeres piadosas, la pone a Sara como ejemplo, que podéis ser hijos, hijas de ella. En ese sentido, él le está diciendo, de la cual vosotros habéis venido a ser hijas, podéis ser hijas de Sara. ¿En qué sentido? En el sentido de seguir su ejemplo, el ejemplo de ella, cómo trataba con respeto y hacía, no estaba imponiendo de ella su voluntad con su marido. Ella le obedecía. Y la obediencia no es entonces solo a Dios, sino que en nuestras relaciones humanas, Dios nos llama como creyentes a caminar siguiendo ese ejemplo. Sara obedecía a Abraham. En Efesios 6, versículo 1 y 5, dice: hijos, obedeced a vuestros padres. En Efesios 6, 1. En Efesios 6, 5 dice: siervos, obedeced a vuestros amos. Es lo que el Señor, la instrucción que Él da a los creyentes. Que seamos un pueblo obediente. Claro, obedecer siempre es en lo que no vaya en contra de la palabra de Dios. Si te dice, limpia esa mesa, no puede decir no. Si te dice, roba ese cliente, puedes decir no, porque eso va contra la ley de Dios. Pero si te dice, limpia el baño o limpia esa mesa, no puedes decir no, porque eso no va contra, te está pidiendo algo que es, podemos decir, neutral, que no va en nada, no viola ninguna ley de la palabra de Dios. Entonces deberías hacerlo. Hijos, obedecer. No, pero si yo ya soy mayor, yo soy independiente, yo voy a luchar por los derechos de los trabajadores. Pero deberías ser primero obediente en el trabajo, como ejemplo. Si abres la boca y les dejas saber que eres creyente, cuidado con lo que haces, porque aunque los demás trabajadores te digan, eres tontito, ¿sabes? Eres tontito, que haces todo lo que te dicen. Eso lo llaman tontito en el mundo. Dios lo llama agradable, porque Él nos manda así. Y esas cosas solo las decimos porque, para que veamos nosotros que obedecerle a Dios no es una cosa teórica, una cosa nebulosa, filosófica, sino que pisa tierra. Dios nos da ejemplos prácticos de cómo es esa cuestión de obediencia debería aplicarse en nuestra vida como creyentes. Porque a los de la calle no les está diciendo obedecer a vuestros amos, obedecer a vuestros padres. A los de la calle no le da ninguna instrucción. Hermanos, esas instrucciones son para nosotros, los creyentes. Es de nosotros que Dios espera la obediencia, porque es a nosotros y para nosotros que Él nos ha puesto el ejemplo, ¿verdad?, de su Hijo. En Hebreos 13, versículo 17, dice: obedeced a vuestros pastores. Está hablando ahora a la congregación. Y someteos a ellos, Pues eso no quiere decir que los pastores, como yo he conocido a alguno, que quería decir a la gente de la congregación cuándo podía tomar sus vacaciones. Yo me voy de vacaciones la semana que viene. Pero no has hablado con los pastores. ¿Y para qué? Si tiene que pedirle permiso a los hermanos ancianos para que vayas a ver a tu familia o para que vayas. Eso es una ridiculez. No es lo que la palabra de Dios nos está enseñando. Mira, fulano ha comprado un coche, lo han puesto fuera de comunión porque compró el coche sin consultar con los ancianos primero. Fíjate, pues eso es un abuso de autoridad. Ahora, es sabio pedir oración y pedir consejo, sobre todo cosas que afectan tu vida espiritual, ¿verdad? Es sabio. Y nunca haces mal pidiendo consejo y oración. ¿Qué te parece, hermano? Pero eso no es lo mismo que tener que seguir una orden. No te compres un Ford, cómprate un Renault. ¿Y por qué? ¿Porque lo dice el anciano? ¡Qué ridiculez! No, que no es eso. Pero cuando dice obedecer a vuestros pastores, está hablando en el contexto de la iglesia y la vida espiritual. Bueno, no, a mí no me parece. Bueno, sí, pero es que a ti, que te parezca o no, no es el punto. Dios a ti no te ha designado a llevar la iglesia o la vida espiritual como a ti te gusta. Te ha puesto personas para guiar tu vida espiritual. Y entonces, en ese sentido, en ese contexto, está hablando de obedecer y de someterse. Someterse no es que te acorralen, que te arrinconen, que te obliguen, que vayan persiguiéndote y forzándote. La idea es que tú libremente buscas eso que es una bendición para tu vida espiritual. Entonces, cuando primera de Pedro dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais. Bueno, en todo eso que hemos estado mirando ahora, eso es lo que significa. Que antes no hubiéramos pensado actuar así, en el trabajo, en la familia, en el matrimonio, en el mundo. No, porque la vida, el molde del mundo no es así. Pero es que Dios ahora nos ha puesto en su familia. ¿Y qué quiere Dios en su familia? ¿Qué quiere Dios en su familia? Hijos obedientes. Como hijos obedientes. Por eso, primero de Pedro 4:3 dice: baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles. Ya tuviste tiempo para vivir así. Y ese tiempo se llama, para el creyente, tiempo pasado. Eso fue la otra vida que tuviste antes de convertirte. Menuda era. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles. No, ya no hay que vivir así. No hay que respirar esos aires y meterse en estos moldes del mundo. Eso ya pasó. Dios tiene otra vida para nosotros los creyentes. Hasta en 2 de Corintios 10:5, cuando nos habla de los pensamientos, mirad, en 2 de Corintios 10:5, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Hasta qué punto? Hasta en los pensamientos. Lleva tus pensamientos cautivos a la obediencia a Cristo. Es decir, que en nuestra forma de pensar, como hemos visto en Romanos 12, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y aquí lo está diciendo en 2 de Corintios 10:5, llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Es juzgar si es hasta correcto mi forma de pensar, presentándolo ante Cristo, mirando el ejemplo de Cristo. La semana pasada tuvimos el ejemplo de Cristo en su obediencia. cómo se orientaba, qué es lo que le gustaba hacer. Esa relación que tenía con el padre, el hijo no podía hacer nada sino lo que ve el padre hacer. El hijo no dice nada sino lo que oye decir al padre. Lo que oye decir al padre, eso dice. Yo hago siempre lo que le agrada. Ese es mi hijo amado en quien tengo mi complacencia. Esas cosas que estábamos mirando, pues aquí nos está diciendo que esa relación entre el hijo y el padre, esa debería ser la medida y la forma de juzgar si nuestros pensamientos son correctos o no, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Por qué? Es que el pecado empieza con los pensamientos. Todos nosotros hemos tenido pensamientos pecaminosos y gracias a Dios muchos de ellos no se han llevado a cabo. Y los que se han llevado a cabo, pues peor, porque entonces son dos pecados, porque el pensamiento es pecado también. El pensamiento, el corazón, todos esos malos pensamientos, toda esa maldad sale del corazón y contamina al hombre, dice en Marcos 7. Es pecado. Pero es que luego cuando va de pensamiento a hecho, lo piensas y lo haces, pues ya son dos. Ya se complica la cosa. Entonces, la guerra y el lugar donde nosotros hacemos trinchera y ponemos frente de batalla es aquí, en eso. Eso tiene que ser la primera línea de defensa. Llevando cautivo todo pensamiento a obediencia a Cristo. Entonces, ¿dónde se mete el mundo? Continuamente. ¿Y el diablo? ¿Dónde se mete continuamente? En el pensamiento. El televisor es un gran medio de afectar el pensamiento de la gente, diciendo a la gente su filosofía, su moda, su escala de valores. Y ahora, desgraciadamente, en el mundo se está llevando a cabo ahora en muchos lugares cosas que hace 20 o 30 años solo se veía en el televisor, en los culebrones. Sabéis a lo que me refiero, ¿no? Los culebrones. Y ahí cuando fulana dejó a su marido y se fue con otro hombre que ella vio en el trabajo, y resulta de que ese hombre era su primo que se había ido a otro lugar, y él, todos estos líos que hacen en los culebrones. Pero ahora resulta de que adoctrinadas las mentes con todas esas cosas por años y años y años, y hoy con cosas peores, que las cosas que ponían hace 30 años, eso no es nada ahora, eso para niños ahora, las cosas que ponen en esos culebrones hoy en día, y en los programas de comedias, que son de parejas viviendo en pecado, que son de homosexuales, y todo, la gente se ríe de todo eso, de matanzas, de fornicación, de droga, de mentira, de engaño, y eso están chupando y chupando y viendo, eso es su diversión continuamente, y luego se meten a hacerlo en la vida. El mundo ataca el pensamiento, el príncipe de ese mundo usa los medios para atacar los pensamientos. Porque si él mete, carga los pensamientos, y al final algo va a salir. Y solo tienes que mirar alrededor tuyo, donde vives, y solo tienes que leer el periódico o mirar el telediario, y sabes que lo que digo es verdad. Todo pensamiento a la obediencia de Cristo. ¿Qué mundo más limpio sería? ¿Qué mundo más limpio, qué mundo más santo sería? En cambio, la desobediencia en la palabra de Dios es un rasgo de los que no son creyentes en verdad. Ahora, ¿puede el creyente desobedecer a Dios en un momento determinado? Sí. Sí, ¿yo para qué os voy a engañar? ¿He desobedecido a Dios en algún momento determinado? Sí, me ha sabido muy mal. Y todos vosotros también. Y el que diga que no, ya es un mentiroso, por eso. O es un ignorante que no se conoce. El creyente no es perfecto, pero el creyente no tiene como rasgo continuo de su vida, no le es típico desobedecer a Dios. No le es típico. Eso no es uno de sus rasgos. Cuando desobedece a Dios es algo fuera de carácter para él. No es normal. Hebreos 11:31. Cuando habla de la ciudad de Jericó, mira cómo lo dice. Por la fe, Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes. No dice con los ciudadanos de Jericó, lo que eran, pero los llama desobedientes, porque es el rasgo típico, característico del que no es creyente. Desobedece a Dios, hace lo que le parece, como en los días de los jueces. En aquel tiempo, en aquellos días, no hubo rey en Israel, sino cada uno hacía lo que bien le parecía. Esos eran de los tiempos más tristes en la historia de Israel, de la desobediencia. En Isaías 48, volviendo un momento al Antiguo Testamento, Isaías 48 y versículo 8. Si nunca lo habías oído, ni nunca lo habías conocido, ciertamente no se abrió antes tu oído, porque sabía que siendo desleal habías de desobedecer. Por tanto te llamé rebelde desde el vientre. Mira, siendo desleal habías de desobedecer. Esa era la característica típica de la nación de Israel en su pecado, en su falta de conocimiento de Dios, en que no seguían al Señor, no le eran leales en el corazón y no le obedecían en los hechos. Y la desobediencia continua de una persona es una declaración o es una muestra de deslealtad, de infidelidad y de falta de confianza y compromiso con el Señor. En Romanos 2, volviendo al Nuevo Testamento, Romanos 2, versículo 8. Romanos 2, 8. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Estos son los incrédulos. Ellos, porque todos, mira hermanos, todos obedecemos a alguien, a algo. Los que son incrédulos obedecen a la injusticia, obedecen a su carne, obedecen al mundo, al diablo. No, a Dios no le obedecen. Obedecen, dice aquí, a la injusticia y no a la verdad. Pero estos no son creyentes aquí. Estas son las personas que no son creyentes. En Romanos 11 y versículo 30, Romanos 11, 30, pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos. Así también estos ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Mira, Israel y los gentiles. Nosotros, gentiles, convertidos ahora somos creyentes. Ya no pertenecemos a los gentiles. Pertenecemos a la iglesia. Pero antes, versículo 30 dice, éramos desobedientes. Antes de convertirme, mi vida era desobediente a Dios. Porque yo hacía lo que me parecía. Y lo que me parecía era lo que me decían mis compañeros de escuela, mis compinches, lo que yo veía en la tele, lo que yo veía en el mundo, lo que me venía en gana, en la mente. Eso es lo que yo obedecía. Entonces, por ende, yo desobedecía a Dios, porque hacía eso. Erais desobedientes a Dios. Pero ahora hemos alcanzado misericordia. Eso es decir, el Evangelio ha venido a nosotros y hemos creído y hemos sido salvos. Pero eso ha sido por la desobediencia de ellos, dice. Israel desobedeció a Dios, le rechazó, y entonces Dios llevó el Evangelio a los gentiles. Y porque ellos lo han rechazado, nosotros lo hemos escuchado y hemos tenido la oportunidad de ser salvos. Porque el rechazo es desobediencia. Y por último, en Efesios 2:2, y 5:6. Efesios 2:2 dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Es el rasgo típico de los que no son creyentes. Y en el 5:6, nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Entonces, los que somos creyentes, seguimos al Hijo obediente, el que estudiamos el domingo pasado. Él es nuestro ejemplo. Renueva el entendimiento, es lo que Dios quiere hacer contigo y conmigo. Él quiere que nos saquemos del molde del mundo. No dejes que el mundo te meta en su molde. Él quiere que no seamos conformados al mundo, sino que seamos transformados por la renovación de nuestro entendimiento, mirándole a Cristo, el ejemplo del Hijo de Dios. Y por nuestra confianza en Él y el sacrificio que Él dio por nosotros en el Calvario, nosotros seamos convertidos, entonces, de desobedientes en obedientes, no por miedo, por amor al Señor en quien hemos confiado. Dios busca hijos obedientes, hasta en los pensamientos. Pues que el Señor nos ayude a hacerle estos hijos para su honor y gloria. Amén. Vamos a orar.